3 de abril, ábrela en Colosenses, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Colosas. Hace una semana dimos inicio a nuestro estudio y la semana pasada dimos una introducción, vimos los primeros versículos, el saludo de Pablo, como era común, ¿verdad?, presentándose y pues mostrando a quién escribía sus cartas, ¿no? En este caso a esta iglesia que estaba ahí en Colosas, ¿no?, a los colosenses, por eso se llaman colosenses, ¿no?, por el lugar donde vivían. Y comenzamos a estudiar y vimos algunas cosas, ¿no?, como una introducción a la carta, tratar de entender por qué es que Pablo empieza a hablar esas cosas. Es bien importante, pues eso, ¿no?, entender por qué, no nada más estudiar por estudiar, sino ver el contexto, ¿verdad?, para poder profundizar más en lo que está enseñando. Y veíamos que el problema en esta iglesia era que había ciertas filosofías, ¿no?, ciertas doctrinas, enseñanzas que estaban introduciéndose en la iglesia. Obviamente, enseñanzas que eran pues contrarias al Evangelio, ¿no? Y veíamos que una de ellas era este movimiento que empezaba a crecer en ese tiempo, en la era de la iglesia primitiva, que era el gnosticismo, ¿no? Una mezcla ahí de bueno, no era mezcla, sino una filosofía muy extraña, ¿no?, pensando que todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Entonces había un conflicto muy grande, ¿no?, entre eso. Y al ver eso, pues al querer traerlo delante de Dios, pues ellos veían a Dios como algo espiritual, como algo bueno, pero el mundo era algo malo. Entonces chocaban porque decían, Dios que es bueno no puede haber creado algo malo como el mundo. Entonces el mundo, la creación, todas las cosas no las hizo Dios realmente, ¿verdad? Entonces entraban en un debate muy extraño, ¿no? Y aparte, pues también la redención no la entendían. ¿Por qué? Porque no veían a Jesús como el Dios encarnado, ¿verdad? Porque como Dios, siendo bueno, se hacía algo malo, como la materia. Entonces era un problema muy, muy grave. Y es por eso que Pablo empieza a hablar en esta carta acerca de la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Empieza a mostrar quién es Jesús, ¿no? Y te decía, Pablo no empieza a refutar directamente esas enseñanzas, sino empieza a mostrar quién es Jesús, porque esa es la manera. Esa es la manera de poder tener una sana doctrina, una sana enseñanza, conocer a Jesús, ¿verdad? Te decía la semana pasada, para que puedas reconocer cuando algo es falso, no, la única manera de hacerlo es conocer perfectamente el original, ¿verdad? Entonces, entre más conozcas a Jesús, pues menos te van a engañar. Entonces Pablo va a comenzar, el día de hoy no lo vamos a ver, va a comenzar más adelante, poquito el capítulo 1, a exaltar a Jesús y mostrar quién es Jesús, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver esta parte, después de la exaltación, lo que se conoce como la acción de gracias. Era muy común en algunas de sus cartas que Pablo, después de saludar, daba gracias a Dios por la iglesia, por lo que estaba haciendo en ellos, ¿no? Y lo hace también aquí. Aún te falta después de eso una oración que hace por la iglesia. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero hoy vamos a ver esta parte del verso 3 al verso 8, donde simplemente hace esto. Da gracias a Dios por ellos y por todo lo que Dios está haciendo a través de ellos. Y vamos a aprender muchas cosas a través de este estudio. Entonces, si ya estás ahí, quisiera leerlo, los versículos que vamos a estudiar del 3 al 8, y oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar, Señor. Nuevamente agradecemos un día más de vida que nos das, porque aún eso es gracia tuya, Señor. Dice tu palabra que tu misericordia es nueva, cada día, cada mañana, Señor. Y te agradecemos, Señor. El día de hoy experimentamos una misericordia más de tu parte. Gracias por darnos vida y sobre todo porque nos das vida para estar aquí juntos, conociéndote, adorándote, Señor. A eso venimos, Señor. Y pedimos, Señor, ahora tu bendición para que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos estas palabras, Señor, enseñándonos esa porción que vamos a ver el día de hoy, Señor. Sabemos que fue escrita para una iglesia en particular en ese momento, pero también, Señor, fue escrita para nosotros, Señor. Así es tu palabra, tiene alcance eterno, Señor. Y te pedimos eso el día de hoy, Señor, que sea para nosotros viva y eficaz, Señor. que obres en nuestros corazones y nos ayudes a meditar, Señor, en lo que tú nos hables el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Pablo comienza diciendo esto: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aunque dice que siempre orando por vosotros, esta primera parte habla de la acción de gracias, ¿no? Por eso dice a continuación, damos gracias a Dios, ¿no? La oración realmente va a venir de verso 9 en adelante, ¿verdad? Pero aquí dice, damos siempre gracias orando, ¿no? Orando, más bien siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo era un hombre de oración, ¿no? Lo primero que vemos aquí, recordemos, él siempre oraba por las iglesias. Siempre en sus cartas expresa su necesidad de orar por otros. Eso es algo que no consideramos mucho, pero es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Un gran remedio para la depresión, ¿verdad? Para el afán, decía un pastor, ¿no? Los diez pasos para dejar a un lado el afán es este. Número uno, ora por una persona. Número dos, ora por otra persona. Número tres, ora por otro, y hasta 10 personas. ¿Por qué? Porque vas a dejar de estar centrado en ti, ¿verdad? Y vas a poder ver la necesidad de otras personas. Y obviamente estás pasando tiempo con Dios, estás orando por otros, y va a ser un gran beneficio en tu vida hacer eso. Pablo lo sabía y lo hacía, como vemos aquí, ¿no? Oraba por otras personas. Él conocía lo importante que era orar, ¿verdad? Y eso es algo bien importante para nosotros como creyentes. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, sabemos que a través de eso, lo que Jesús vino a hacer es abrir una puerta al Padre, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es triste que de repente creamos en Jesús y tengamos ese acceso, pero no lo usemos, ¿verdad? Jesús, dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz, entrega el Espíritu, el velo que estaba en el templo se rasgó en dos, ¿verdad? Quitando esa barrera, esa pared, que no nos permitía entrar a la presencia de Dios. Ahora a través de Cristo, ya no estamos un hombre, un intermediario como hombre, sino Jesús es aquel que abre esa puerta para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y Pablo lo sabía y aprovechaba eso. Y aquí lo vemos, siempre orando por vosotros, pero así comienza esta parte de la carta. Damos gracias, gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está dando gracias a los colosenses, le está dando gracias a Dios, ¿verdad? Dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo está en la cárcel. Es algo importante para poder entender lo que está pasando. Y ahí, en la cárcel, él está agradecido. Él está dando gracias. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas estar en esa situación? No sé si tú hayas estado alguna vez en una situación así, pero ¿dabas gracias por eso? ¿Podías estar agradecido a Dios? Él está dando gracias a Dios. Él no comienza su carta diciendo, ¿saben algo? La cárcel es horrible. Deprimente. ¿Saben qué? Envíen un buen abogado para que me saque de aquí. O ya de menos, oren por mí. Él no está haciendo eso. Él comienza su carta dando gracias a Dios. Y Pablo podía dar gracias a Dios en esa situación. Por esto. Porque se sometió al hecho de que estaba en prisión por la voluntad de Dios. Él entendía que estaba ahí porque Dios le había llevado. Obviamente, y eso lo estudiamos en las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando hablamos de bienaventurados, los que padecen persecución. ¿Recuerdas por qué? Por la causa de Cristo, por mi causa, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, él está en la cárcel, ¿por qué? Por la causa de Jesús, por el Evangelio, no está por malhechor, ¿verdad? Entonces, él entendió que Dios lo tenía ahí, ¿por qué? Porque él estaba predicando el Evangelio y Dios lo llevó a ese lugar. Esa es una lección que muchos olvidan. Dios permite que sus hijos pasemos por dificultades y por lugares que nunca imaginaríamos pasar, pero lo permite porque tiene propósitos. Propósitos que muchas veces están fuera de nuestro entendimiento, pero Dios quiere hacer algo. Nosotros solo debemos de someternos a su voluntad. Ahí en la cárcel, en ese lugar, el apóstol Pablo escribió 4 cartas. ¿Verdad? Ya hablamos de eso. 4 cartas que aparecen en nuestra Biblia. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿no? 4 cartas, 2 de ellas ya estudiamos. Entonces, imagínate eso, fuera de la cárcel, el ministerio de Pablo era muy activo, ¿verdad? Él andaba de lugar en lugar, enseñando, predicando, plantando iglesias, etcétera, etcétera. Pero de repente Dios le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tengo un nuevo ministerio para ti. ¿No? Y lo lleva a la cárcel. ¿Para qué? Para escribir cartas. ¿No? Estás muy activo allá afuera y necesito que escribas algo. Que escribas algo. Porque el plan de Dios ahora es que él escribiera cartas porque él iba a usar esas cartas. ¿Verdad? El día de hoy estamos estudiando una de esas cartas. Entonces, increíble. O sea, él no estaba perdiendo el tiempo. Estaba en la cárcel y no estaba quejando. Él estaba aún escribiendo cartas, ¿verdad? Cartas que Dios usó, aunque el día de hoy está usando en nuestras vidas. ¿Sí te das cuenta de eso? Y él entendía que todo, como le escribió en Romanos 8:28, todo ayuda para bien a los que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo da gracias a Dios. Y lo interesante es que da gracias a Dios por una iglesia que él no conoce. ¿Te acuerdas? Veíamos la semana pasada esto. Colosenses no fue una iglesia. Es la única iglesia a la que Pablo escribe que él no plantó, que él no fundó. Esa ciudad probablemente ni siquiera la había conocido. Ninguno de sus viajes misioneros aparece que visita Colosas. Siempre iba a Éfeso. Entonces, es una iglesia que él no conoce. Y da gracias a Dios por una iglesia que no conoce. Pero conocía al que estaba haciendo la obra en ellos. Y por eso da gracias por lo que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Sí? Que tú puedes decir, ay, como que es medio hipócrita Pablo, porque ni los conoce y ya está dando gracias por ellos. No, daba gracias porque sabía que Dios estaba haciendo una obra en ellos. Como dijo en Filipenses 1:6, ¿no? Estando persuadido de esto, que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y tú y yo podemos estar confiando en eso, ¿verdad? La salvación es una obra del Señor. La salvación le pertenece a Dios, como dice la palabra. No es nuestra. Y aún lo que Dios nos está haciendo el día de hoy en nuestras vidas es parte de la salvación, ¿verdad? La santificación es parte del proceso de salvación. Y es una obra que depende totalmente de Dios, no de nosotros. Y por eso Pablo estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Ahora, aunque no la conocía, Pablo estaba enterado de algunas cosas que estaban pasando ahí. Ahorita vamos a ver parte de eso. Entonces, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, nosotros también deberíamos estar agradecidos por lo que Dios está haciendo con los demás. ¿No te parece bien? Debemos estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en las demás personas. Obviamente hablando de personas creyentes. Orar por nuestra iglesia, por ejemplo. Es importante estar agradecidos. Orar por nuestros hermanos en Cristo. ¿Verdad? ¿Oras por tus hermanos de la iglesia? Es importante eso. Eso nos va a mantener enfocados en lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver el siguiente verso. Va a dar el motivo de dar gracias. Y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, prácticamente el motivo por el cual Pablo da gracias por esta iglesia es esto. Su amor y su fe, ¿verdad? Su fe y su amor es lo que hace. Pero dice algo muy interesante, comenzando el versículo 4. Dice, habiendo oído, ¿verdad? Como te decía, él no conocía esa iglesia, pero había escuchado de ella. El testimonio de esta iglesia llegó hasta los oídos del apóstol Pablo. Y sabes algo, no solo a los oídos del apóstol Pablo, también llegó a los oídos de los falsos maestros, porque por algo estaban ahí, ¿verdad? Lo que Pablo escuchó de ellos fue acerca de su fe, acerca de su amor, de su esperanza. Y creo que cuando una persona experimenta la salvación, no puede permanecer callada. Va a dar testimonio. Es algo lógico, ¿verdad? Es algo lógico. Cuando pruebas algo rico, lo primero que haces es recomendarlo, ¿verdad? Vas y dices, oye, ¿ya probaste ese pastel que venden ahí en Costco? ¿No? Está bien sabroso, ¿no? O de repente no te pasaba cuando eras niño, empezabas a escuchar música y oías un grupo y decías, wow, este grupo está increíble, tengo que enseñárselo a todos mis amigos. ¿Verdad? Y andabas, ¿no? Predicando a tal grupo. Pues lo mismo es con la salvación. Cuando tú experimentas realmente el perdón de Dios, su gracia, quieres que todos conozcan eso. ¿Verdad? Y vas a vivir de acuerdo a eso. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia. A grado que ese testimonio llegó hasta Pablo. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios habiendo oído, escuchado lo que Dios está haciendo en ustedes, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. De vuestra fe en Cristo Jesús, es lo primero que menciona. La palabra que se traduce fe, por fe, perdón, es en griego es pistis. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, cuando habló de ellos que eran fieles. De ahí viene esa palabra. Pistis. Se refiere a una firme convicción de que algo es verdad. Eso es, significa esa palabra en griego. Una firme convicción de que algo es verdad. La definición de esta palabra bíblica está en Hebreos 11.1. Tal vez lo recuerdes, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Y vamos a hablar de eso, de una esperanza. Es una certeza, no hay duda. Es una certeza, estoy seguro, está hablando de eso, una seguridad. La fe es la seguridad de lo que se espera. Eso que esperas va a llegar. Y dice la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que eso que no vemos es real, ¿verdad? A Dios no lo vemos, pero sabemos que es real. Lo experimentamos, ¿verdad? No vemos a Jesús, pero sabemos que está en nosotros. No vemos a Espíritu Santo, pero está aquí, ¿verdad? Eso es fe. Es una certeza, es una convicción. Aquí no hay duda. La fe proporciona seguridad y certeza de la realidad aún no vista. Algo que no vemos, pero que estamos seguros que existe, ¿verdad? En Efesios digamos un poco eso. Hay una realidad que tú y yo no vemos, pero es real. Existe. El reino espiritual, ¿verdad? Lo que sucede, una batalla delante de nosotros que no podemos ver, pero es real. Y tú y yo, si has creído en Jesús, estamos convencidos de eso. Y esa es la fe. Aún la fe que Pablo reconoce en ellos y que da gracias a Dios por esto, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahora lo importante de la fe, Pablo no dice simplemente habiendo oído de vuestra fe, dice de vuestra fe en Cristo Jesús. Porque lo más importante es el objeto de nuestra fe. Mucha gente tiene fe y creo que todos tenemos fe, ¿verdad? Pero lo importante es quién, en este caso, quién es el objeto de nuestra fe. Es Jesús, creemos en Él, ¿verdad? Mucha gente cree, por ejemplo, ¿no? Su fe está puesta en una creencia vana, ¿no? Su fe está puesta en su trabajo, ¿verdad? En su capacidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros como creyentes, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Por eso Pablo deja claro eso, vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, esta fe es mucho más que una simple aceptación intelectual, porque implica obediencia. Es más, esa palabra pistis viene de una raíz que significa obedecer. Eso significa. Algunas veces se llega a traducir así como obedecer. Qué interesante, ¿no? Esa fe, ¿no? Esa fe responde, ¿verdad? A la revelación de Jesús en obediencia. Romanos 10, verso 17, por eso dice esto, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿por qué? Porque hemos escuchado acerca de Jesús. ¿Y dónde escuchamos acerca de Jesús? En la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Creemos que es la palabra de Dios. Creemos que toda ella es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Creemos en eso. Y es la revelación de Jesucristo. Y por eso creemos en Él. Jesús, Jesucristo, es el objeto de nuestra fe. Ahora, si dice Romanos esto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero aunque la palabra de Dios tiene el poder de producir fe en los que la escuchan, es posible escuchar y no creer. Miles de personas han oído el mensaje de salvación y aún no han creído en él, ¿verdad? Es Dios quien hace esta obra de fe. Y por eso Pablo dice, doy gracias a Dios. La fe en Cristo, entonces, como decía, no es solo una afirmación intelectual a ciertas doctrinas. No es simplemente estar de acuerdo con ciertas doctrinas. La fe en Cristo es una entrega personal y absoluta de todo. Mente, corazón, voluntad, todo. Para los colosenses, la recepción de la palabra no fue un simple conocimiento intelectual inútil o estéril. La palabra de Dios produjo en ellos esperanza, fe y amor, como estamos viendo aquí. Cuando la palabra de Dios es recibida y obedecida, produce fruto. Produce fruto, como vemos. Y la fe y el amor son los primeros frutos en la vida de un creyente. Estos frutos son una evidencia de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. De que hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces empieza a hablar de la fe. Claro, ahí comienza todo, ¿verdad? Pero lo siguiente es su amor. Dice su amor y lo dice así. Y del amor que tenéis a todos los santos, ¿verdad? Refiriéndose a los creyentes. La fe de ellos se demostró por el amor que reinaba entre ellos. El hecho de que los colosenses amaran a todos los demás santos era una prueba de que Dios los había cambiado y les había dado la vida eterna. El amor, el amar como Dios nos ama, es una prueba de eso. De que una persona ha nacido de nuevo. Déjame leer esto en primera de Juan. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. También dice esto. Versículo 14 del capítulo 3. Primera de Juan 3, 14. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate lo que está diciendo. Salvación, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de un reino a otro reino, el reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Dice, en que amamos a los hermanos, ¿verdad? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece, ¿en dónde? En muerte. ¿Sí lo ven? Y es así, el amor es una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Dice el verso 15 de 1 Juan 3, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y es así. Por eso Pablo estaba agradecido por la obra que estaba ocurriendo en ellos. El amor, la palabra amor es ágape, ¿verdad? Es una palabra que usaba para hablar del amor de Dios. Específicamente ese tipo de amor. Un amor no tiene nada de emocional o sentimental. Es un amor que nos habla de la mente, ¿verdad? De una decisión. Tomas una decisión a amar. ¿Por qué? Porque Dios nos amó así, ¿verdad? Es amar aquello que no merece ser amado. Ese es el amor que está hablando aquí. Y se han mostrado ese amor entre ustedes, entre los santos. Han amado así. Y es el amor que debe de reinar entre nosotros como creyentes. Lo triste es que no se ve mucho ese amor en la iglesia. Y es triste, ¿por qué? Porque a lo mejor estamos muertos. Porque dice 1 Juan eso. ¿Verdad? A lo mejor son pocos los que realmente han nacido de nuevo y pueden amar así. Entonces tenemos que examinar dónde estamos, si realmente hemos creído en Cristo, si nuestra fe es genuina y no solamente venimos a la iglesia y decimos, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero tú realmente, o sea, tu fe no está puesta en Jesús, no le has entregado tu vida a Cristo. Porque es lo que Pablo está reconociendo y dando gracias. Gracias porque hay una evidencia de un nuevo nacimiento en ellos. Una fe sincera en Jesús que los lleva a amar como Jesús los ha amado. Y Dios quiere que ese amor reine entre nosotros. Un verdadero hijo de Dios ama a sus hermanos creyentes. Eso es lo que hace la fe en Jesucristo. Nos ayuda a amar como Él nos ha amado. El amor por nuestros hermanos es un reflejo de su amor para nosotros. De su amor hacia nosotros. Entonces es lógico. Es lógico que aún Jesús lo haya puesto como un mandamiento. ¿Verdad? Este mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Es lógico, porque tú y yo hemos conocido el amor de Cristo. Pablo está agradecido por esto. Tal vez son cosas que tú digas, pues ya lo hemos escuchado ya muchas veces, pero ¿qué está pasando si no lo estás viviendo? Es bueno volver a recordarlo y recordar el amor que Dios nos ha dado. Vamos a ver. Verso 5 nos habla ahora del origen o la base de su fe y ese amor. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces la base de su fe y amor es el Evangelio, la esperanza que tenemos. Lo que dice, a causa, o sea, la causa de esta fe, de este amor, dice, es la esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, Pablo dice que la causa de la fe y el amor de esta iglesia, de los colosenses, es por su esperanza. Es muy claro, ¿verdad? Lo que provocó en ellos fe y amor en los colosenses fue su esperanza en Dios. No fue otra cosa. No fue otra cosa. De ahí viene esa fe y ese amor. Creo que muchas veces no podemos amar como Dios nos ha amado, no tenemos esa fe en Cristo como debemos de tener. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos teniendo nuestra esperanza en Cristo. Lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y él habla de una esperanza. Y dice así, que está guardada, ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? La palabra que se traduce por guardada significa reservar. Colocar aparte para alguien, es lo que significa esa palabra. Se utiliza para referirse a un depósito, cuando depositas dinero, ¿no? Está apartado, está reservado para eso. Y así es, esa esperanza está reservada en los cielos. Quiere decir que esta esperanza ha sido reservada de una vez y para siempre, de manera que nada puede quitárnosla. Nuestra esperanza está guardada en los cielos, por lo tanto, no se va a perder. No se va a perder. Tu dinero en el banco se puede perder, ¿verdad? Puede pasar. Pero esto, esa esperanza, nada te la va a arrebatar. No tenemos que preocuparnos por ella. Nada ni nadie nos las puede quitar. ¿Por qué? Porque Dios la está guardando. Es Dios quien está guardando. Vale la pena entonces mantener la fe y el amor, ¿verdad? Porque esa esperanza es real. Dice Hebreos 6:19, viene hablando de esa esperanza en el verso 18, asidos de la esperanza, y dice, la cual tenemos, esa esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Te das cuenta cómo lo expresa Hebreos ahí? Y Pablo lo dice de esta manera, que está guardada en los cielos, y es lo mismo de lo que está hablando Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro, ¿de dónde? Del velo, del lugar santo. No está hablando del tabernáculo en la tierra, está hablando del lugar santo, donde Dios habita. La esperanza que mantiene esta fe y este amor no es la actitud de esperanza. ¿Me explico? No es la actitud de, yo tengo esperanza, no. Sino el objeto que se espera, el cual es Jesucristo mismo. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Es por eso que nuestra esperanza está guardada en los cielos, porque Jesucristo está ahí. Esa segura y firme ancla del alma es Jesús mismo. Nuestra esperanza es el ancla que nos une al otro lado de Dios, del trono de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Un ancla para qué sirve? Para permitir que un barco nos esté vagando de aquí para allá, ¿verdad? Se lo mantiene firme. Lo tiene seguro. Ese barco no se va a ir porque el ancla lo tiene firme. Es lo mismo, pero nuestra ancla no está en el mar, está en el cielo. Entonces, podemos estar en esta tierra, pero esa ancla, nos está sosteniendo. Está seguro, ¿te das cuenta? Nos está hablando de una seguridad. La esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Dónde tiene su origen esa esperanza? Es lo que dice a continuación. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo dice, ustedes ya escucharon esa esperanza. Por eso viven así. Y es un énfasis que hace Pablo. O sea, lo han escuchado, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Dice, ustedes ya han escuchado esa esperanza, ¿por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces el origen de esa esperanza está en la verdad que es el Evangelio. Es interesante que Pablo se refiere al Evangelio como la palabra verdadera. Pocas veces lo usa, sí lo llega a hacer, pero pocas veces. Esto es por lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Los falsos maestros que habían invadido la iglesia estaban tratando de quitar a Jesús de su lugar, ¿verdad? Quitarles el lugar de preeminencia. Y al hacerlo estaban destruyendo el Evangelio verdadero. Por eso Pablo dice, ustedes saben que esto, su esperanza, está en la verdad. Está en el Evangelio. El Evangelio es verdad por su origen. ¿Dónde se originó el Evangelio? En Dios. El Evangelio proviene de Dios. Y en Él no hay mentira. Él es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿No es así? Y ese es el origen. Jesús le dijo al Padre, en Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, todo lo que se oponga a la palabra de Dios, a su evangelio, es mentira. Es mentira, es un engaño. Y así es como tenemos que empezar a verlo. Si tienes realmente esa esperanza, la cual estamos viendo aquí, tú has creído que esto que está en tus manos, que estamos estudiando, es la verdad. El mundo siempre está en búsqueda de la verdad absoluta, ¿verdad? Pero cuando la encuentras dicen, estás loco, no hay verdad absoluta. Pero claro que hay una verdad absoluta y es una persona, la persona de Jesucristo. Es el Verbo de Dios que se hizo carne. Es Dios. Es la única verdad. Aunque no lo vemos, tenemos una firme convicción de eso, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Que esa es la verdad. Entonces, ¿por qué no vivimos de acuerdo a esa verdad? ¿Sí la estamos creyendo? Si hay una convicción, una fe sincera, tenemos que examinar eso y meditar en eso. Existen muchos pensamientos y filosofías que pueden llamarse verdaderos, pero solo la palabra de Dios es verdadera. Y lo sabemos. Es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra Evangelio? Buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas, que son buenas noticias. Eso es la palabra Evangelio. En aquel tiempo no había televisión, no había internet, ¿verdad? Mucho menos eso. Ni Twitter, ni nada de eso. La única manera de poder dar las noticias, había un queruso, ¿no? Que era un pregonero, uno que iba por todo el pueblo, todo el reino, predicando las buenas nuevas del rey. Cuando había una noticia de parte del rey, ¿no? El rey conquistó tal lugar, iban y preguntando, y el rey conquistó tal lugar, y así, y así. Entonces, eran las buenas nuevas. Y empezaban gritando eso, Evangelión, Evangelión, buenas nuevas, entonces la gente pone atención. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pero cuando Jesús vino, vino a traer un evangelio diferente, no el evangelio del hombre. No el evangelio del rey, un rey terrenal. Es el evangelio de Dios. ¿Verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 15. Es uno de los pasajes donde se define mejor lo que es el evangelio. Porque hablamos del evangelio pero de repente no entendemos lo que es el evangelio. ¿No? Ya vimos que es la palabra de verdad, ya vimos que habla de Jesús, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Velo así. Deja de ver la palabra Evangelio como una forma religiosa, una palabra religiosa. Ya entendimos que son buenas noticias. ¿Ok? Eso es Evangelio, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio dice que les he predicado. O sea, Pablo está como confirmando. Ya les he hablado esto, pero lo vuelvo a decir. Les declaro el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Pero aquí voy a explicar cuál es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? El Evangelio comienza con eso. Jesús, el Mesías, el Cristo muriendo por nuestros pecados. ¿Y eso qué implica? Que tú y yo somos pecadores. ¿Estás de acuerdo? Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. No hay ni uno que se salve de eso. Todos hemos pecado. Yo sé que mucha gente en este mundo se cree buena y dice, no, yo nunca he pecado. ¿Sabes qué? O sea, delante de Dios no vas a tener ninguna excusa. Ya deja eso. Ni siquiera me voy a poner a hablar de eso. Aquí ya dice eso. La Biblia dice, todos han pecado. Todos. O si no, el Evangelio no serían buenas nuevas. ¿Verdad? Si tú no pecaste, pues no te sirve el Evangelio. ¿De qué te sirve saber que hay un Salvador que vino a morir por ti si según tú no pecaste? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, hay una consecuencia. Hay una deuda que se tiene que pagar por haber pecado. Y es la muerte. Y por eso Jesús vino a morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Vino a tomar nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, llevando nuestro pecado. No quiere decir que Dios simplemente nos perdona porque Él es buena onda. No te preocupes, al final Dios va a perdonar a todo el mundo. No es cierto, es una mentira. Entonces, ese pensamiento está pisoteando la cruz de Cristo. Si al final Jesús, Dios va a perdonar a todo el mundo, entonces ¿para qué vino a morir Jesús en la cruz? Jesús vino a morir por los pecadores. ¿Verdad? Él mismo lo dijo, yo no vengo por los justos, vengo por los pecadores. No vine por los sanos, vine por los enfermos. No está diciendo que algunos son sanos, otros enfermos, algunos sí son justos, otros son pecadores. Está diciendo aquellos que reconocen realmente que son pecadores. Así como es lamentable un enfermo que no quiere reconocer su enfermedad, es igual de lamentable un pecador que no quiere reconocer su pecado. De nada sirve, le va a servir un doctor o una persona que está enferma y que dice, yo no soy enfermo, ¿verdad? Lo mismo, de nada sirve un salvador, una persona que simplemente no está reconociendo que necesita un salvador, que está en pecado. Y por eso dice, primeramente esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Recuerda eso. Entiende eso. Jesús murió en la cruz con un propósito. Llevar nuestro pecado, llevar nuestra culpa, cargar con nuestro pecado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito así. Iba a suceder así. Y que fue sepultado, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es parte del Evangelio es este. Jesús muere por nuestros pecados, pero Él no se queda en la tumba. Él resucita al tercer día. Y fue sepultado, claro. Porque murió. Pero la muerte no podía detenerlo. Y Él resucita. Resucita al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Y su resurrección es una garantía de nuestra resurrección. Su resurrección es una garantía de la vida eterna que tú y yo el día de hoy vivimos. Eso es el Evangelio. Jesús muriendo por los pecadores. Pero ese Evangelio solamente va a servir para aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador y el pecado. Pablo lo entendió. Pablo vivía ya solo por eso. Los colosenses lo habían entendido. Su esperanza les había llevado a tener fe y amar. Era evidente. Si no has entendido el Evangelio, por más que estudies la palabra, por más que estés de acuerdo con ella, no vas a tener salvación. La salvación solamente la encontramos en Cristo. Cuando reconocemos nuestro pecado y lo reconocemos a Él como nuestro sustituto, como nuestro Salvador. Ese es el Evangelio. Y eso fue lo que estaba produciendo todo esto en esa iglesia. Y eso es lo que está siendo atacado por todas esas falsas ideologías y doctrinas. ¿Verdad? Tratan de engañarlos. Ten cuidado de eso. Ese es el evangelio. Es muy sencillo, ¿verdad? Profundo. Pero es muy sencillo. Hasta un niño puede entenderlo. Entonces, si lo entendemos bien, nada ni nadie podrá engañarnos. Déjame continuar. Entonces, Pablo dice esto, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y empieza a explicar algo acerca del evangelio. Dice, ¿qué ha llegado? O sea, el evangelio, ¿qué ha llegado hasta vosotros? Así como a todo el mundo. En ese momento el evangelio se estaba esparciendo por todo el imperio romano. Y Pablo estaba muy gozoso por eso. Él había hecho 3 viajes misioneros. 3 viajes misioneros tratando de llevar el evangelio. Y había fruto de todo eso lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y claro, o sea, al decir esto ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Todo esto es una evidencia de que el evangelio es la verdad. La propagación del evangelio en el primer siglo, y no solo eso, su permanencia por los siglos siguientes, 20 siglos, demuestra que nunca fue una pequeña secta o un culto más como los que estaban llegando a Colosas. Porque el evangelio era y es en la actualidad las buenas nuevas para todo el mundo. ¿Te das cuenta? Si fuera solamente otra ideología más, probablemente ya no existiría el día de hoy. O tal vez hubiera funcionado solamente para un grupo de personas. Pero el evangelio es para todos, para todo el mundo. El evangelio funciona para todos. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios, quien nos creó y nos redimió. ¿Te das cuenta de eso? El evangelio trasciende todas las fronteras. Fronteras étnicas, geográficas, culturales. ¿Por qué? Porque es un mensaje de esperanza para todos los hombres. Eso es el evangelio. Por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? La iglesia de Cristo está conformada por personas de todo el mundo. ¿Has pensado en eso? O sea, tienes hermanos chinos, coreanos, ¿verdad? Africanos. No lo vemos, pero un día vamos a estar con ellos en el cielo. Glorificando a Dios, alabando a Dios, dándole gloria por esto, por su redención, por su perdón, por el evangelio. Dice que ha llegado a todo el mundo. Y dice 2 cosas más. Verso 6. Y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Verdad? No está diciendo que ellos lleven fruto, está diciendo que el evangelio lleva fruto. El evangelio no es un sistema o un método, sino una realidad viva. ¿Por qué? Porque produce fruto. Y se expande. ¿Te das cuenta de eso? La palabra de Dios es la única semilla que puede ser sembrada en cualquier lugar del mundo y va a dar fruto. Eso es el evangelio. El mensaje falso que estaban introduciendo en la iglesia de Colosas no tenía el poder de dar fruto. En cambio, el evangelio tiene toda la capacidad de producir fruto en el que en verdad lo cree. Y Dios quiere eso en nosotros. Pero también dice que el evangelio crece, ¿verdad? Crece entre los colosenses, entre vosotros. Cuando el evangelio es obedecido, creído y obedecido, habrá fruto. Y eso traerá crecimiento en la iglesia. Va a crecer, va a seguir esparciéndose. El testimonio de vidas transformadas lleva fruto trayendo nuevos creyentes. Creo que es así como ocurre. Lo que te decía hace un rato, cuando tú experimentas la salvación y creces en ella con todo tu corazón, empiezas a compartirlo, empiezas a predicarlo, empiezas a decirle a otros, ven, Dios te ama, Jesús murió por tus pecados, quiere darte vida eterna, redención, esperanza, su amor, ¿verdad? Y entonces el evangelio empieza a propagarse. ¿No es lo que queremos? ¿No es lo que nuestra ciudad necesita? Nuestro país necesita eso. El evangelio. Pero ese evangelio, ¿cómo se va a propagar? Pues a través de nosotros. Así fue como creció. Como un árbol que da fruto y crece. Así el evangelio produce fruto en los creyentes. Y se expande. Y va creciendo. Creemos genuinamente en eso. Creemos que los creyentes, cuando están creyendo la verdad, conociendo a Jesús, el resultado va a ser llevar a otros a Cristo, definitivamente. Y predicando el Evangelio como es. Continúa diciendo esto, al final del verso 6. Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día, fíjate, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea, desde el primer día empezó a traer fruto y empezó a crecer. O sea, no hay como que no, sí, yo tía no estoy listo para evangelizar, yo tía no estoy preparado para predicar, yo tía no. O sea, aquí dices desde el primer día en que lo escuchaste y lo creíste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que tú ya experimentaste, como te decía. O sea, cuando tú pruebas algo rico, inmediatamente empiezas a hablar de él y dices, esto me gustó, voy a decirle a tal persona que sé que le gustan los pasteles, le voy a decir de este pastel o no sé, ¿verdad? O sea, no tienes que esperar de que, ay sí, pero mejor me espero un rato más a seguir probándolo, a ver. No, o sea, ya lo probaste, ya te gustó, y dices, bah, ¿no? Así tiene que ser. Desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios, como dice ahí, en verdad. Y la pregunta es esa. ¿Has conocido la gracia de Dios en verdad? La gracia es la razón por la cual el Evangelio son buenas noticias. Por eso, por la gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz es gracia. No hay nada, ningún mérito de parte nuestra. No pagaste, nada es gratuito. Es gracia lo que Dios te ha dado. Y por eso son buenas noticias. La gracia es el corazón del Evangelio. Es por eso que nos atrae, ¿verdad? A todos nos gustan las cosas gratis. Y Dios dice, es gratis, no tienes que pagar nada. Yo creo que por eso nos gustan las cosas gratis. Porque Dios quiere atraernos a Él. Y eso es gracia, ¿verdad? Darte algo que no mereces, eso es gracia. El favor inmerecido de Dios para el hombre pecador. Es el perdón de Dios, ¿verdad? Es Dios. La parte ofendida, porque eso es lo que implica el pecado. Pecamos contra Dios, ofendimos a Dios. Lo insultamos con nuestras acciones. Y la parte ofendida nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Y no solo eso, nos ha dado vida eterna. Eso es gracia. Eso es gracia. Y por eso Pablo dice, desde aquel día en que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. En verdad. No una tradición. No una tradición que te enseñaron desde niño. Sino que en verdad experimentes esa gracia y conozcas esa gracia. El Evangelio tiene el propósito de manifestar la gracia de Dios para que no solo sea oída, sino como dice aquí, también sea conocida. La palabra conocer es importante aquí, en griego. Es epiginosco. Son dos palabras. Epi, que es sobre, ginosco es conocer, reconocer. Entonces es un sobre reconocimiento. Se refiere a un conocimiento por experiencia. Significa familiarizarse por completo con algo. ¿Conoces la gracia de Dios de esa manera? ¿La has experimentado? Te estoy hablando de su gracia, no de su bondad. Son cosas diferentes. ¿Conoces la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios comienza cuando reconoces tu pecado. Cuando te ves así como un pecador, gran necesidad de perdón. Ahí vas a poder ver la gracia de Dios y vas a experimentar la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere a través del Evangelio. Conozcamos su gracia. Así no solo haber oído de ella, sino como los colosenses, conocer la gracia en verdad. Verso 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora nos habla de la fuente de donde escucharon el Evangelio. Viene hablando de eso, del Evangelio, lo que ha producido en ellos. Pero nos dice, ¿cómo llegó a ellos? A través de un hombre llamado Epafras. Como lo habéis aprendido de Epafras. El Evangelio, ellos lo recibieron, lo aprendieron de él. Él fue quien llevó el Evangelio a Colosas. Después de haber experimentado la salvación, probablemente durante el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, lo vimos la semana pasada, Epafras dio a conocer las buenas noticias a sus familiares y amigos. Fue a Colosas. Probablemente fue en Éfeso donde él fue y se encontró con Pablo. Donde Pablo dice la palabra en Hechos 19, estuvo estudiando y enseñando la palabra durante dos años. Y crecía los creyentes. Y ahí fue donde probablemente Epafras escuchó el Evangelio. Lo interesante es que Epafras pudo quedarse con Pablo en Éfeso, donde están sucediendo grandes cosas. Pero se dio cuenta que su primera responsabilidad era regresar a su ciudad y enseñar lo que había aprendido acerca del Evangelio. Y es lo que él hace. Va a Colosas y les enseña el Evangelio. Epafras junto con Pablo entendió que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio. Y cuando empiezas a entenderlo y ves la gracia de Dios, vas a decir, ¿por qué me avergüenzo de eso? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, ¿verdad? A todo aquel que cree. Es lo único que necesitas creer. Y así se sentía Epafras. O sea, tengo este regalo. Voy a mi casa, voy a predicarles, voy a enseñarles de esto. Es poder de Dios. Para que las personas sean salvas, es necesario que escuchen el Evangelio. Y para que escuchen, nosotros los que ya somos salvos tenemos que llevarles el mensaje de salvación. Es lo que escribe Pablo en Romanos. Déjame leer esto rápido. En Romanos 10, verso 13. Romanos 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerdas? Hablando de Jesús, el nombre del Señor, hablando de Jesús. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús, que es el Salvador, que diga, Él es el Salvador, dice, esa persona será salvo. Y dice esto, a continuación, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Verdad? Tienes que creer primero para poder invocar el nombre de Jesús, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído? ¿Y cómo creer en aquel de quien no han oído? No han creído porque no han oído, ¿verdad? Porque la fe viene por él, oír y oír la palabra. ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Entonces ahí estamos tú y yo. Nos toca anunciar el Evangelio. Que otros escuchen la salvación y crean para que invoquen el nombre de Jesús. Y sean salvos. Epafras lo entendió. Y por eso regresó a casa. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Yo ya no quiero saber mi casa. Son una bola de impíos. Adoran otros dioses. Y ¿sabes qué, Pablo? Yo me quedo contigo. Aquí con los hermanos, bien padre. Pero no. Somos llamados a ir a anunciar y predicar. Y es lo que él hizo. Como veis, ha aprendido de Epafras. Y a continuación, da una descripción de este hombre. Interesante. Dice tres cosas acerca de él. Dice, nuestro consiervo amado, la primera. Nuestro consiervo amado. Epafras era eso para Pablo, un consiervo amado. Eso quiere decir que Epafras era un compañero en la labor del Evangelio. Y Pablo lo reconocía. Y lo amaba por eso. Aún este hombre era compañero de Pablo, tal vez en sus prisiones. Porque así lo dice en Filemón. Él escribe en el verso 23, capítulo 1, 23, solo tiene un capítulo, manda saludos de Epafras, y le dice Pablo esto, te saluda Epafras, le dice a Filemón, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, Pablo aún reconoce eso. Él ha sido mi compañero, un consiervo amado. Lo siguiente que dice acerca de él es esto, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. No dice, es un fiel ministro mío. Él sabía que Epafras servía a Cristo, no a Pablo. Pablo reconoce, es un fiel ministro de Cristo para ustedes. ¿No? Epafras era el fiel servidor a los colosenses. ¿Y sabes algo? La fidelidad es algo imprescindible cuando se trata de servir a Dios. Es necesario. Si Dios ha sido fiel, Él espera de nosotros lo mismo, ¿verdad? Fidelidad. Si tienes un deseo sincero de servir a Dios, recuerda esto. Necesitas ser fiel. Ser fiel a Dios. Y por último dice el verso 8, a quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por último vemos cómo Epafras fue aquel que comunicó estas noticias. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces fue Epafras quien comunicó o informó, esa palabra declarado significa eso, informar. Fue el quien informó de todo esto al apóstol Pablo. Como te decía, Pablo no conocía esta iglesia. Fue Epafras quien buscó a Pablo, desde Colosas hasta Roma. Un viaje de casi 2,000 kilómetros. Y lo hizo para el beneficio de la iglesia. Él se da cuenta que estaban entrando estas falsas herejías, doctrinas, y dice, yo no puedo con esto, voy a buscar a Pablo. Ahora, Pablo antes, cuando lo escuchó de él, cuando estuvo con él, fue en Éfeso, estaba a 160 kilómetros de ahí. Pero en ese momento Pablo está en Roma encarcelado. Y Epafras nos dijo, chin, pues bueno, voy a orar por ellos. Epafras se preocupó, le importó, y viajó casi 2,000 kilómetros hasta Roma para buscar a Pablo y decirle, está pasando esto. Él informó todo eso. El profe no solo le declaró a Pablo lo que estaba ocurriendo en Colosas con los falsos maestros, él también le habló de todo lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia. Y es por eso que Pablo pudo comenzar dando gracias a Dios por ellos. Porque eso es lo que dice Pablo, ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora algo muy interesante, en esa carta es la única mención del Espíritu Santo. Digo, no quiere decir que no esté, ¿verdad? Pero lo que ves que lo menciona y habla de su amor. Ese amor que tienen por el Espíritu. Es lo que Epafras dijo. No solo las cosas malas, también habló de las cosas buenas, de lo que Dios estaba haciendo. Y es por eso que Dios da gracias. Más bien que Pablo da gracias a Dios por eso. Dios quiere que su Evangelio siga esparciéndose por todo el mundo. ¿Verdad? Por todo el mundo. Que siga llevando fruto. Que siga creciendo entre nosotros. Pero para eso es necesario que actúe en nosotros. Antes que otra cosa, que actúe en nosotros creyéndolo y obedeciéndolo. Que podamos ser un buen ejemplo como esta iglesia. De que el Evangelio puede crecer. Hay mucha necesidad, como decía hace un rato, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Y tú y yo tenemos lo que necesitan, el Evangelio. Seamos como este hombre. Prediquemos el Evangelio. Son las buenas nuevas del Salvador. Aunque estemos en un contexto muy tradicional, muy religioso, donde la gente de repente dice, es que ya no les entra. O sea, les hablamos y de repente salen con que es su religiosidad. No te preocupes, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Predícalo, anúncialo, créelo, vívelo. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a morir por nuestros pecados. No es para que nos quedemos sentados solamente. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más tu sacrificio, lo que tú has hecho por nosotros. En esa cruz, Señor, tú llevaste de nuestro pecado nuestra maldad, Señor. Y nos has dado vida. Gracias, Padre. Tu evangelio, Señor, el apóstol Pablo no estaba alegre, estaba contento, estaba agradecido porque tu evangelio estaba creciendo, Señor, en el mundo. Señor, si supiera todo lo que iba a suceder, siglos después, hasta el día de hoy, cómo tu evangelio iba a seguir creciendo. Y yo te agradezco, Señor. Y creo que todos estamos agradecidos porque ese evangelio siguió creciendo. Y gracias por esas personas que fueron obedientes, Señor, como esta iglesia. Y obedecieron la fe, Señor. Porque ese testimonio, Señor, fue el que permitió que tu evangelio siguiera creciendo hasta el día de hoy y que llegara a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a tener ese mismo sentir, Señor. La necesidad que tenemos todos del Evangelio, Señor, y poder predicarlo y anunciarlo, creyendo en Él, como lo hizo Pablo, Epafras, es poder de Dios, es tu poder para salvar, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu Evangelio. Y gracias, Señor, por amarnos, por mostrarnos tu gracia en Cristo. Ayúdanos, Señor, no solo escucharla, sino como leíamos, conocerla, experimentarla, Señor, en verdad. Queremos rendirnos a ti, queremos darte gracias, rendir todo nuestro ser. Para eso, Señor, para que seamos instrumentos eficaces en tus manos. Ese mensaje, Señor, lo estamos viendo y lo vamos a ver más adelante. No tenemos que agregarle ni quitarle nada suficiente, Señor, para transformar vidas. Ayúdanos a mantenernos así, conociéndote más, Señor, para poder anunciar el gran Salvador que eres, Señor. Gracias nuevamente te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, a meditar en lo que tú nos has hablado, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.